Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco nos pidió a todos los católicos que no llevemos una doble vida, es decir, que vivamos lo que se predica y no se quede solo en palabras. Vivir una doble vida te aleja de Dios y destruye tu identidad cristiana. En Santa Marta, esta semana, decía el Papa, «Oh, yo soy tan católico, padre, yo voy a misa todos los domingos, tan católico, y después vas a trabajar, a realizar tu profesión, pero si tú me compras esto, hacemos este tráfico de influencias y tú recibes el soborno». Esta no es coherencia de vida, esta es mundanidad. La mundanidad te conduce a la doble vida, a la que aparece y a la que es verdadera, y te aleja de Dios y destruye tu identidad cristiana. Hoy quiero hablar de vidas sin dobleces, de ejemplos de vida de coherencia, de mártires. En Barcelona se ha beatificado a 26 mártires capuchinos que murieron simplemente por ser católicos, por profesar la fe. Un solo anticipo, un ejemplo. Federico de Berga era prior del convento de Arenys. Estuvo oculto. Un día los milicianos registraron el domicilio donde se refugiaba. La familia, que lo escondía, quiso alegar que era un pariente, pero fue inútil. El padre Federico se reconoció sacerdote y fue asesinado la noche del 16 al 17 de febrero de 1937. ¡Qué valentía! ¿Cuánto debemos de aprender de estos mártires? Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, Cristo Rey, ¿qué es la verdad?
Claro, la pregunta que Pilato le hace. Y fíjate una cosa, si yo ahora te pregunto, ¿qué es para ti un concepto concretamente rey? ¿Qué es un rey? ¿Quién es un
pues,
rey?
Pues, no sé, un jefe de
un
Estado.
Un jefe de Estado, alguien que gobierna.
Sí,
pues fíjate,
por ejemplo,
aunque Cristo sea rey, la forma que nosotros nos imaginamos un rey no es como la que él ejerce. O sea, por mucho, incluso como cuando, por ejemplo, estudiando teología decías, ¿cómo aprendemos de Dios? Pues más bien de lo que no es por lo que es. ¿Qué no es? No es temporal, no es vulnerable. Entonces, para entender que es eterno, se entiende mejor. Bueno, pues el reinado de Cristo es un reinado en el cual, ¿quién se iba a imaginar que Cristo estuviese detenido y estuviese hablando ante un procurador que le iban a condenar? Claro, es que ese reinado, como no tiene que ver nada con el del mundo, hablar de servicio y hablar de que solo de los pobres y sencillos es el reino de los cielos, es un reinado que a nivel del mundo, que está siempre metido en el poder, pues merece condena, claro que sí. Con lo cual, solamente de los pobres y sencillos es el reino, y Cristo también se lo da a entender a Pilato. Yo, si hubiese sido un rey de estos grandiosos, hubiese impedido con mis partidarios que hubiese caído en tus manos, pero simplemente mi reino es reino de amor y de servicio.
Pues ahí queda eso, a reflexionar. Muchísimas gracias,
gracias Luis,
hasta mañana. La Iglesia Servidora de los Pobres es el tema de esta jornada social diocesana que se desarrolla este sábado en el Seminario Conciliar de Madrid. Y claro, con este tema, Iglesia y Pobres, pues no podía faltar allí Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Pues aquí estamos desde las 10 de la mañana.
Cuéntanos, ¿cómo va el día?
Pues cuéntate que estamos a la mitad, pero ha empezado de una manera muy bonita, porque esta mañana, claro, lo primero es la Eucaristía, para alimentarse antes de ponerse uno a contar, ¿no? Si uno no se alimenta. Y fíjate, el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, ha tenido un gesto muy muy revelador. ¿Tú has visto el cartel de la jornada?
Sí, lo he visto esta mañana, pero te voy a decir la verdad, ahora mismo no lo recuerdo.
Bueno, te lo recuerdo yo. Es un dibujo en el que sale una iglesia, como un muñequito de iglesia, agachada lavando los pies a un mundo con cara triste, ¿no? Pues el arzobispo ha querido seguir el ejemplo del símbolo del cartel, que bueno, es lo que hace el Señor, lo que hizo el Señor y lo que hace cada día, que es limpiar los pies, no solo física o la suciedad de fuera, sino por dentro, ¿no? Quitarnos de nuestros egoísmos, de nuestros miedos. Entonces él se ha agachado y a cuatro representantes de la pastoral social les ha limpiado los pies. Pues bueno, esto ha sido un poco el punto de partida de lo que él quería recalcar y de lo que se está recalcando al cabo de todo el día, que hay que limpiar los pies y el corazón para ver con claridad al pobre, al que tenemos al lado, primero reconocerle y después tratarle como al prójimo.
Porque, Cristina, hay una cosa de la carta pastoral de Monseñor Carlos Osoro, precisamente, en la que decía, el compromiso social en la Iglesia no es algo secundario u opcional. Me gusta esa idea.
sí, desde luego, pues prioritario, porque es básicamente amar a Dios es amar al prójimo, ¿no? Es que no puede ir separado. Pues mira, Álvaro, de momento, primera experiencia que hemos tenido, nos han dado en la frente con esto, porque han venido tres personas de la pastoral gitana, representantes de Pastoral Gitana, que nos han recordado lo difícil, la dificultad que hay para crear comunidades gitanas, porque no hay voluntarios suficientes que quieran encargarse de esta pastoral, ¿no? Entonces hay que quitarse los prejuicios y tratar al otro con amor, verle sin juzgar y así empezar a evangelizar. Nos decía una de las chicas, Belén, que es gitana y religiosa, que al gitano se le conquista por el amor, ¿no? Fíjate qué detalle más curioso, ya no me lío mucho más, pero el 60% de los gitanos en España son evangélicos. ¿Y sabes por qué? Porque los propios pastores son evangélicos. Entonces les hablan, los pastores evangélicos son gitanos, quiero decir. Entonces les hablan de tú a tú. El trabajo que se ha propuesto hoy y que hay que seguir implementando es el dar ese paso y hablar de tú a tú a la persona, ¿no? Y en eso estamos. Ahora por la tarde también ha habido una experiencia de el trabajo que hace Caritas con el servicio de vivienda. Y ahora por la tarde vamos a hablar de pastoral penitenciaria y de inmigrantes, que son otros dos trabajitos de los que nos tenemos que quitar la venda de los ojos.
Pues sí, buenos temas. Pues muchísimas gracias, Cristina. Seguir disfrutando de esta jornada. Un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro.
Y nosotros vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, encuentro del Papa con participantes sobre un encuentro sobre educación y nada. Creo que al final el Papa terminó respondiendo a preguntas, ¿no?, de educadores y de jóvenes.
Sí, sí, como en el fondo nos temíamos, porque es que está en su salsa, y el Papa fue profesor, y este ambiente es que de verdad le gusta y disfruta, pues ha sido todo improvisado, todo abracho, ¿no?, y con un discurso maravilloso, larguísimo. Sois los peores pagados, decía, sois la profesión más dura, pero sobre todo pedía que la educación sea inclusiva. Es un error, es un fracaso levantar muros, muros de cualquier tipo. Tenemos que reeducar a Europa. Y les ha puesto deberes. Estaba el aula Pablo VI llena, pero les ha pedido que cuando se vayan a casa, son deberes para hacer en comunidad, les ha dicho, que repiensen las obras de misericordia, las 14 obras de misericordia. ¿Cómo hacerlas? Pero en la educación, lo decía así.
Ma pensare in quest'anno della misericordia. Misericordia è soltanto.
Pero pensad, en este año de la misericordia, ¿misericordia es solo dar limosna o en educación? ¿Cómo puedo hacer yo las obras de misericordia? Son las obras de amor del Padre, las obras de amor. ¿Cómo puedo hacer para que este amor del Padre, especialmente subrayado en este año de la misericordia, llegue a la obra educadora?
El Padre que viene, especialmente sottolineato en quest'anno della misericordia, arrivi nelle nostre opere educatrici.
Donde hay rigidez, ha dicho el Papa, no hay humanismo, y donde no hay humanismo, no entra Cristo.
Bueno, y también tenemos novedades en el llamado Batilic 2.
Pues sí, y tanta novedad como que el martes empieza el juicio. Ha terminado ya la fase de investigación. Recordamos que había dos personas a las que teníamos, vamos, por seguro que se sentaban en el banquillo, pero ahora van a ser cinco, es decir, cuatro italianos y un español, cuatro laicos y un monseñor. Son los siguientes: monseñor Ángel Lucio Vallejo Balda, que está ya en prisión preventiva desde hace varias semanas, la italiana Francesca Chauqui, Relaciones Públicas, el italiano Nicola Maio, que trabajó con los otros dos en la COSEA, esa comisión que formó el Papa, una comisión temporal que ya se extinguió, para entrar a fondo en la situación de las finanzas vaticanas, estos tres más los dos periodistas, es decir, las tres personas acusadas de tener acceso a los documentos reservados y de haberlos filtrado, y las dos personas acusadas de haberlas publicado en sendos libros. En definitiva, el martes a las 10:30 de la mañana es la primera audiencia. Va a ser un proceso rapidísimo porque los abogados, la defensa, solo tiene hasta el día 28 de noviembre, hasta las 12:30, para presentar las pruebas, es decir, de martes a sábado, y además va a coincidir con el viaje del Papa en África, de forma que ni el Santo Padre, ni el portavoz del Vaticano Lombardi, ni la mayoría de los que nos ocupamos de las noticias del Vaticano vamos a estar aquí. Así que, bueno, tampoco esto es casualidad. El año de la misericordia está al caer, empieza el 8 de diciembre y está claro que cuanto antes acabe este mal trago, pues mejor. Las acusaciones son para Monseñor Ángel Lucio Vallejo Balda y para Francesca Chauqui, así como para el colaborador Nicola Mayo, de haber creado dentro de la Prefectura de los Asuntos Económicos o de la COSEA una sociedad criminal organizada. Y luego, para los cinco, o sea, estos tres más los dos periodistas, de haber procurado noticias y documentos reservados, de haberlos publicado, a unos por cogerlos y a otros por darlos.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Álvaro.
Y nos vamos a Barcelona. Allí están de celebración, como nos cuenta Yolanda Bernal.
Este mediodía la Catedral de Barcelona ha acogido el acto de beatificación de 26 mártires capuchinos, una celebración que ha estado presidida por los cardenales Angelo Amato y Lluís Martínez Sistac. Pera Cardona, postulador de la causa, decía que así se hace justicia porque todos los 26 fueron testigos de fe y un ejemplo de ello fue Fray Federico de Berga.
Sabemos por testigos que el padre Federico trabajó en la iglesia clandestina y sabemos, dicho por él mismo, que había distribuido desde julio del 36 hasta que prácticamente le detuvieron en el paseo de San Juan 3.000 comuniones. Y confesó, o sea, cuando le detuvieron, dijo, dejémonos de tonterías, yo soy sacerdote. Y esto fue la sentencia de muerte.
El proceso de beatificación se inició en los años 50, pero no fue hasta el pasado mes de junio cuando el Santo Padre autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos a que promulgaran el decreto que reconocía el martirio de estos 26 capuchinos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Me he apuntado a clases de zumba, pero ya lo hice antes y no conseguí bajar la barriguita.
Claro, es que si sigues con las grasas o el pan blanco, apúntate a la operación otoño de Nutrigen como yo. Te descargas su app para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles. Introduces tus datos y sigues la dieta que te proponen. Verás cómo te ayuda a bajar volumen.
Pero tú estás estupendísima.
Claro, porque además he hecho el test genético Nutrigen, que ha personalizado la aplicación con mi ADN. Descárgate Nutrigen y solicita tu test genético en nutrigenservice.com o en el 902 28 28 38. Funciona.
Nutrigen. Gen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Eran frailes menores capuchinos y se refugiaron con sus familias o en casas de acogida durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Cuando fueron detenidos para ser fusilados, no renegaron de su fe, sino que se entregaron entre burlas y maltratos, sabiendo lo que les esperaba, la vida eterna. Hoy han sido beatificados en Barcelona. Hablamos con Eduardo Rey, fraile menor capuchino. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena lo primero, un día importante para los frailes menores capuchinos.
Muchas gracias, sí. Un gran día hoy.
Bueno, son 26 beatos, 26 historias. Si le parece, le preguntaré por alguna. Por ejemplo, Fray Marcial, de Villafranca del Penedés. No te preocupes, mamá, estoy en paz con Dios. Eso le dice a su madre mientras la apresaban. Impresiona.
Pues sí, este era tenía 19 años. De hecho, pues había hecho los votos hacía un par de años. Y se refugió en casa de sus padres y ahí lo fueron a buscar. Y entonces, bueno, de hecho, cambiaron de casa para que el chico estuviera más seguro. Pero se ve que fueron seguidos o alguien los denunció en el nuevo sitio donde estaban y allí lo fueron a buscar y él, pues, tuvo este aplomo, ¿no?, en el momento en que se lo llevaban, de decirle a su madre, mamá, tranquila, porque yo estoy en paz con Dios.
¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Fray Eloy creo que se le tenía ya como un santo en vida. ¿Por qué?
Fray Eloy, Sí, Salvador era el portero del convento de Sarriá, en Barcelona, ciudad, y era, o sea, alguien ha dicho de él, es el hombre que me ha hablado menos y me ha comunicado más. En el sentido, pues, de alguien que con su sola presencia, de algún modo, pues, hablaba de Dios. También los que lo acogieron durante los días de persecución, antes de que lo mataran, pues han testificado cómo era un hombre, pues, que conservó la serenidad hasta después del incendio del convento, y que incluso les decía, esta gente que están matando y quemando iglesias son buena gente, es la primera fechoría que hacen, han sufrido mucho y si son fieles a su mujer y van a sus hijos, irán al cielo también, ¿no?
Uh-huh. Impresiona. O, por ejemplo, el último, digo, por cuestión temporal, el padre Federico de Berga, ¿no? Que dice, sí, soy sacerdote, y da un paso adelante y lo dice sabiendo lo que ello conllevaba.
Sí, la familia donde estaba acogido intentaban disimular, diciendo que era un pariente, que era no sé, pero él dijo, basta, ¿no? Basta de mentiras, basta de tonterías, soy sacerdote. Uh-huh. Y entonces, pues, se lo llevaron.
Uh-huh. Y para los frailes menores capuchinos, ¿qué significan estos 26 beatos? ¿Se acuerdan mucho de ellos todos los días?
Sí, bueno, los hemos ido recordando, claro, a lo largo de todos estos años. No hemos dejado, pues... Uh-huh. No, esto es como una familia, hermanos, que de algún modo son salidos de casa.
Uh-huh. Eduardo, le perdemos un poco, no se mueva mucho, le perdemos un poco la comunicación. No sé si ahora sí, le escuchan mejor, Eduardo.
¿Me escuchan bien?
Sí, sí.
¿Me escuchan ahora?
Sí, ahora mucho mejor. Quería preguntarle, antes de que se nos corte la comunicación, a mí lo que más me impresiona es siempre el perdón, ¿no? O sea, la burla, los maltratos, todo lo que ocurre y todos los mártires mueren perdonando. ¿Cómo es posible esto?
¿Cómo es posible? Pues, a ver, si Jesús no hubiera ido delante, pues no sería posible. Uh-huh. Pero con Jesús que va delante, pues, ¿cómo no va a serlo, no? Uh-huh.
Pero se necesita una fuerza especial en ese momento, ¿no?
Yo creo que sí, claro. A ver, no está en el Evangelio, no os faltarán, ¿no?, las palabras cuando veáis acusados y cuando... Pues si es en peligro, el Espíritu os pondrá en la boca, ¿no?, las palabras que vais a decir. Pues me parece que eso es absolutamente real. Uh-huh. Pues en estos mártires, pues porque sabemos de muchos de ellos, de algunos no sabemos, ¿verdad?, exactamente el momento de romper los ojos.
Pues Eduardo Rey, le perdemos, es una...
Bueno, es
una pena, pero bueno, por lo menos hemos podido conocer un poquito estas historias. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena otra
gracias,
vez por esta gran fiesta.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo.
¿Qué viene a tu país a profanar? Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
No sé si escuchaste un poco la entrevista, pero a mí es que me impresionan, ¿no?, este testimonio siempre de los mártires y esa valentía en el último momento de decir, sí, aquí estoy y un paso al frente. Tremendo.
Hombre, martirio que conocemos permanentemente. Y además, bueno, quizás alguna durante este recorrido conoceremos algún otro martirio de este estilo. Uh-huh. ¿Qué te parece, Álvaro? Arranquemos en Cuba. ¿Cuántos mártires, no? En Cuba. En este caso, por suerte, personas que no llegaron al martirio, pero tres disidentes que habían logrado acercarse al Papa, ¿te acordás?
Sí.
Que cruzaron unas vallas de seguridad, querían contarle los crímenes del gobierno de Raúl Castro, crímenes que el Papa conoce muy bien, ¿no? Bueno, tienen por delante un juicio aún, pero por suerte los liberaron, tienen un poquito de aire, así que nos alegramos con estos disidentes cubanos. Algunos detalles se supieron estas semanas del viaje del Papa Francisco a México, Álvaro, muy interesante porque va a ser un viaje muy intenso que lo va a llevar, y esta es la gran noticia, tanto al norte como al sur del país, a Ciudad Juárez, a la frontera con Estados Unidos y también a Chiapas, y por supuesto, como no, al DF, con lo que va a ser una emocionante seguramente visita al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Los obispos mexicanos ya lanzaron incluso una oración especial para preparar la visita, que recordemos va a ser en febrero del año que viene, en torno al 12 de febrero. Los obispos incluso de México aprovecharon su momento de asamblea episcopal para ir a Guadalupe y pedirle y encomendarle por la visita de Francisco al país. Esto fue una de las asambleas episcopales que hubo en varias partes del mundo, está claro. En Chile, vos sabés, acompañó el trabajo de los obispos el cardenal Gerard Müller, que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en Argentina también hubo una visita internacional, en este caso el secretario de los seminarios de la Congregación para el Clero, que es Jorge el Patrón Wong. De esta manera, de alguna manera, van cerrando los episcopados latinoamericanos lo que es este año. Nos quedamos en Buenos Aires, Álvaro. Referentes de Argentina y Uruguay participaron en la capital argentina en un congreso binacional del derecho a la vida. Hubo exposiciones y sobre todo puesta en común de qué es lo que está pasando a ambos lados, a ambas orillas del río de la Plata. Sobre todo fue una experiencia para conocer qué está pasando en Uruguay con esta inédita para el continente despenalización del aborto. Por supuesto, cada país es cada país, pero bueno, hubo mucha atención de parte de los argentinos. Brasil, para mí, esta es una de las grandes fiestas, una de las grandes fiestas del año para la Iglesia en América Latina, la beatificación de Don Francisco de Paula Víctor, un sacerdote brasileño de origen africano, que nació en Brasil, sí, pero hijo de esclavos. Es el primer sacerdote brasileño beatificado, un precioso testimonio de superación, de entrega, de misericordia, el de Francisco de Paula Víctor. Les sugiero que a los que les interese conocer historias de beatos y santos, lo busquen en Google. Por supuesto, el Trotamundos, cardenal Ángelo Amato, fue quien presidió la, la beatificación, en este caso, en Minas Gerais.
Francisco de Paula Víctor, ¿verdad?
Exactamente. Búsquenlo, una cara que comunica una paz. Apenas vean una fotito de él, van a entender lo que les digo. América Latina tuvo con la elección del Papa, por supuesto, una revolución. Pero desde antes de esta revolución estábamos en una revolución misionera. Por eso está muy bueno, hubo dos congresos misioneros en Chile y en Perú en el marco de esta gran misión continental que seguimos caminando desde Aparecida. En el caso de Chile fue en Valparaíso, fue el primer congreso.
Pues una pena que Esteban estaba contando justo el último congreso en Valparaíso y hemos perdido la conexión. Vamos a ver si la podemos recuperar, sobre todo pues para terminar como termina él siempre en esta sección de Hispanoamérica, que es pidiendo oración. Además, yo sé que en el día de hoy quería un poco pedir oración, ¿no? Como hacían los obispos venezolanos por las elecciones legislativas de diciembre, que además han convocado el 29 una jornada de oración por el país, y sé que también quería pedir oración por un día importante que también tienen en Argentina, mañana, que tienen el balotaje, y como le llaman ellos, y ahora sí, pues tras un año entero, como han tenido de campaña y elecciones, pues por fin van a conocer a quien será su presidente. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.